FirmaRica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es...
Garantías constitucionales del debido proceso en Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
Un saludo a toda la gente buena que nos escucha. Y bienvenidos a Bufete de Costa Rica. Hoy nos adentramos en un tema pilar de nuestro sistema de justicia. Garantías constitucionales del debido proceso en Costa Rica. Iniciando con un reconocimiento al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas por su trabajo que inspira y sustenta esta conversación. Para este análisis profundo, me acompaña nuestro panel de lujo, Ricardo, nuestro estratega corporativo.
Un placer estar aquí.
Andrea, la voz del pragmatismo.
Lista para poner los pies en la tierra.
Maricel, que siempre nos recuerda la dimensión humana.
Gracias, Flor. Es el centro de todo.
Henry, nuestro incisivo crítico social.
Preparado para cuestionarlo todo.
Y Paula, lista para catalizar el debate.
Encantada de estar con ustedes.
Y para arrancar, vamos directo al primer pilar de estas garantías, el principio del juez natural o regular. ¿Qué significa realmente que solo podemos ser juzgados por un tribunal preestablecido por ley? ¿Es una simple formalidad o la piedra angular de la imparcialidad? Ricardo, te veo asintiendo.
Es que es más que la piedra angular, Flor, es el cimiento de la seguridad jurídica. Desde una perspectiva empresarial y de inversión, la predictibilidad es oro. Saber de antemano qué tipo de tribunal y qué cuerpo normativo atenderá una eventual disputa es fundamental. Elimina la posibilidad de que se creen tribunales de conveniencia, tribunales ad hoc, para perjudicar o favorecer a una de las partes. Es la regla del juego clara antes de que empiece el partido.
Exacto, Ricardo. Y llevándolo a lo práctico, a lo que ve la gente en la calle, significa que si tienes un problema de tránsito, te va a juzgar un juez de tránsito. No te pueden llevar a un tribunal penal de crimen organizado porque le caíste mal a alguien con poder. La competencia del tribunal está fijada por ley, antes de que tu caso exista. Es un blindaje contra la arbitrariedad más básica, que escojan a tu verdugo.
Me gusta esa palabra, blindaje, porque eso es lo que siente la persona. No es un concepto abstracto de seguridad jurídica para una corporación. Es la tranquilidad de un ser humano que se enfrenta al aparato estatal. Es la promesa de que la persona sentada en ese estrado no fue seleccionada para tu caso específico, no fue escogida por tu nombre, tu ideología o tu condición social. Esa persona ya estaba ahí como parte de una estructura. Le quita el rostro a la persecución y le pone el rostro de la institucionalidad.
Un momento. Le estamos dando un barniz de pureza que la realidad desmiente a gritos. Que el juez sea natural o regular por estar establecido en la ley no lo convierte en un ser neutral o justo. La estructura puede ser legal, pero el juez sigue siendo una persona con sus propios sesgos, su propia historia, su propia clase social. ¿De qué sirve un juez de tránsito natural si tiene un prejuicio sistémico contra los motociclistas o los conductores de autobús? La garantía se queda en el papel, en la formalidad. Si el juez natural es, por su propia naturaleza humana y social, parcial.
Henry pone el dedo en una llaga fundamental, y aquí es donde el debate se pone interesante. ¿Es suficiente la garantía estructural que describe Ricardo? ¿Esa predictibilidad del sistema, o esa es solo la primera capa? La crítica de Henry apunta que la naturalidad del cargo no garantiza la imparcialidad del individuo que lo ocupa. Andrea, tú que ves los casos día a día, ¿cómo choca esa garantía teórica del juez natural con la realidad de un juez que, aunque regular, puede tener sesgos evidentes?
Es una tensión constante, Paula. La ley no es ingenua, sabe que los jueces son humanos, por eso existen mecanismos como la recusación y la inhibición. Si una parte demuestra, con pruebas, que un juez tiene un interés directo, amistad, enemistad o un prejuicio evidente, puede solicitar que se aparte del caso. Es la válvula de escape del sistema para corregir esos sesgos que menciona Henry. En la práctica, es la herramienta que tenemos para luchar contra esa parcialidad que no debería existir, pero que, siendo realistas, a veces encontramos.
Una válvula de escape que casi nunca funciona. Andrea, seamos honestos. Probar un prejuicio evidente es una tarea titánica, casi imposible para el ciudadano de a pie. ¿Cómo pruebas que un juez, que toda su vida ha pertenecido a la élite económica del país, ve con desdén un reclamo laboral de un trabajador de salario mínimo? El sesgo no está en una amistad declarada en Facebook, está en su cosmovisión, en su estructura mental. Pedirle a la parte más débil que reúna las pruebas para demostrar el sesgo de poderoso es una crueldad procesal. La garantía se convierte en una carrera de obstáculos diseñada para que el débil tropiece.
Pero la alternativa es el caos, Henry. Si abrimos la puerta para recusar jueces por su cosmovisión, ¿dónde paramos? Un empresario podría recusar a un juez por tener ideas socialistas, un político a otro por ser de un partido contrario. El principio del juez natural, con todas sus imperfecciones, los protege de esa politización absoluta de la justicia. Prefiero un sistema predecible con jueces imperfectos, a quienes puedo al menos identificar y estudiar, que un sistema donde la asignación de un juez se convierte en una batalla ideológica. Es un cálculo de riesgo sistémico la estabilidad que da el juez natural. Es un bien mayor.
Entiendo el cálculo de riesgo, Ricardo, pero me duele la frialdad del término, porque para la persona que enfrenta un proceso, no es un riesgo sistémico, es su vida, su libertad o su patrimonio. Lo que Henry describe no es solo una desventaja procesal, es una profunda violencia simbólica. El llegar a un espacio que se supone es de equidad, y sentir desde el primer minuto que el dado ya está cargado en tu contra, que tu historia no será escuchada, sino prejuzgada. Esa sensación de indefensión es, en sí misma, una forma de castigo que se sufre mucho antes de que se dicte una sentencia y destruye la confianza en la justicia misma.
Y esa sensación de indefensión que describe Maricel es, creo, el núcleo del problema. No se trata solo de quién te juzga, sino de cómo te sientes y qué se te exige en ese proceso. Cuando una persona se siente acorralada, prejuzgada, sin oportunidad real, frente a un juez que percibe como hostil, la dinámica de poder es abrumadora. La balanza no solo está inclinada, está rota. Esto me lleva a pensar en la presión que se ejerce sobre el individuo. Si el sistema te pone en una esquina desde el inicio, si sientes que el juez ya tiene una narrativa sobre ti, ¿cómo se espera que hables? Con este caso, la mayor protección en ese momento es precisamente el derecho a no tener que hacerlo.
Y esa pregunta, Paula, nos lleva directamente al corazón de nuestra siguiente garantía constitucional, el principio de no autoincriminación, el famoso derecho a guardar silencio. Andrea, en la práctica, ¿es esta una herramienta para los culpables o una defensa esencial para los inocentes?
Es la defensa más esencial que existe, Flor, y es para todos. En una sala de interrogatorio o en un tribunal, la carga de la prueba recae enteramente sobre el Estado. El Ministerio Público es quien debe demostrar la culpabilidad, no es tarea del acusado demostrar su inocencia. Por lo tanto, el Estado no puede obligarte a que tú mismo le entregues las pruebas para condenarte. Tu silencio, y esto es crucial, no puede ser usado legalmente como un indicio de culpabilidad. Es un escudo.
Un escudo que algunos tienen de titanio y otros de cartón. Seamos claros, en la práctica es un privilegio. El empresario con un equipo legal de primera es instruido desde el primer segundo, no diga nada. Su silencio se ve como astucia. Pero el joven de un barrio pobre, nervioso, sin abogado presente, Escucha la frase, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no coopera una y otra vez? ¿Se usa la presión psicológica para que renuncie a su derecho? El derecho existe para todos, pero la capacidad real de ejercerlo sin miedo y sin consecuencias sociales está marcada por la clase social.
Discrepo con el enfoque, Henry. No es un fallo del principio, sino de su ejecución y del acceso a una defensa de calidad, que es otro tema. El principio en sí es un pilar de la racionalidad del sistema. Pensemos en un caso de fraude complejo. Los hechos son ambiguos, los documentos técnicos. Una declaración apresurada, sin entender el panorama completo de la acusación, puede ser desastrosa. El silencio no es necesariamente una admisión de culpa. Es un acto de prudencia elemental. Es negarse a participar en la construcción de un caso en tu contra cuando aún no conoces todas las piezas del tablero. Obligar a declarar sería el equivalente a forzar una confesión.
Y esa palabra, forzar, es la clave. Ricardo habla de prudencia y yo hablo de dignidad. Este derecho es la barrera contra la tortura, no solo la física que nos imaginamos, sino la psicológica. La presión incesante, el agotamiento, el juego mental para quebrar a una persona y que diga lo que los interrogadores quieren oír, sea verdad o no. El principio de no autoincriminación reconoce nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Es la afirmación de que el Estado no puede tratarnos como un simple recurso, una fuente de información que se puede exprimir. Es la última frontera de nuestra autonomía personal frente a un poder que puede ser abrumador.
Es fascinante escuchar todas las capas, un escudo pragmático, un privilegio de clase, una estrategia racional y una defensa de la dignidad humana. Pero todo esto, el ejercicio de este derecho a hablar o a callar, me hace pensar que depende de un requisito previo indispensable. Para tomar una decisión tan importante, para ejercer esa prudencia que menciona Ricardo, o para defender esa dignidad de la que habla Marise, no es fundamental saber primero, con absoluta claridad, de qué se te está acusando. ¿De qué sirve el derecho al silencio si no tienes idea de los hechos específicos que el Estado cree que cometiste?
Paula, has puesto el dedo en la llaga. Y eso nos lleva de lleno a los siguientes principios gemelos, que son inseparables del anterior, los de intimación e imputación. No puedes defenderte si no sabes de qué. Andrea, ¿cómo funciona esto en el terreno?
Exacto, Flor. Son las dos caras de la misma moneda. La intimación es el acto formal de comunicarte que está siendo investigado, es el usted está aquí por esto. Pero eso no es suficiente. La imputación es el contenido de esa comunicación. Debe ser una descripción clara, precisa y circunstanciada de los hechos que se te atribuyen. No basta con decir se le acusa de estafa. Se debe decir o se le atribuye que el día 5 de marzo, mediante la RDX, indujo a error a la persona y para que le entregara la suma Z. Sin ese nivel de detalle, la defensa es imposible.
¿Es el equivalente a los términos de referencia en un proyecto? No puedes empezar a trabajar, a construir una defensa, si el objetivo no está definido. Una imputación vaga es un cheque en blanco para la fiscalía. Permite que el caso se vaya moviendo, que cambien los hechos a mitad de camino, que te sorprendan en el juicio con detalles que nunca se mencionaron. Para la estrategia legal, la imputación clara es el ancla. Fija el campo de batalla y nos dice exactamente contra qué estamos luchando. Todo lo que esté fuera de esa descripción de hechos, en teoría, no debería ser parte del proceso.
En teoría, Ricardo. Esa es la frase clave, porque en la práctica vemos cómo se abusa de las imputaciones genéricas convirtiéndose en una red de arrastre. Especialmente en casos complejos o de cuello blanco, a veces se inicia con una nube de sospechas. Una imputación vaga sobre asociación ilícita o influencia en contra de la hacienda pública para justificar una investigación y ver qué se pesca en el río. el ciudadano común no tiene cómo defenderse de una nube. No puede refutar un hecho que no ha sido especificado. Es una forma de mantener a la persona en un estado de indefensión permanente mientras el Estado busca algo con que pegarle.
Y esa indefensión tiene un costo humano altísimo. Es vivir en el limbo, una agresión psicológica. No saber exactamente qué hiciste o qué creen que hiciste te carcome la paz mental, afecta a tu familia, a tu trabajo. La imputación clara no es solo una herramienta procesal, es un acto de respeto fundamental. Es decirle al individuo que consideramos un sujeto de derechos, no un objeto de investigación, y como tal merece saber con total transparencia por qué el poder del Estado está enfocándose en ti. Sin esa claridad no hay diálogo posible, solo hay poder de un lado y miedo del otro.
Me parece que todos coincidimos en que la claridad de la acusación es el punto de partida, el mapa que te entregan para poder navegar el proceso. Pero tener un mapa no sirve de nada si no tienes las herramientas para usar, si no tienes a alguien que te ayude a leer, a trazar la ruta, a evitar los precipicios. Entonces, una vez que el Estado te ha dicho de forma clara y precisa, este es el hecho que te imputamos, ¿cuál es el mecanismo? El derecho fundamental que se activa de inmediato para poder empezar a construir una respuesta a esa acusación.
Y ese mecanismo, Paula, es el derecho de defensa, posiblemente la garantía más visible y activa de todo el proceso. Ricardo, desde una perspectiva estratégica, ¿qué implica este derecho más allá de tener un abogado?
Implica todo un arsenal de herramientas. No es solo la presencia pasiva de un defensor, es el derecho a que ese defensor sea de tu elección y confianza, a comunicarte con él de forma privada y sin interferencia. Es el derecho a ofrecer prueba de descargo, a contrainterrogar a los testigos de la acusación, a revisar cada folio del expediente, a presentar recursos. Es, en esencia, el derecho a contradecir activamente cada punto de la fiscalía. Desde la perspectiva de la gestión del riesgo, es tu equipo de control de calidad sobre el trabajo del Estado. Sin una defensa técnica robusta, el proceso es un monólogo de la acusación.
Y esa defensa tiene que ser material, no solo formal. No basta con que te asignen un defensor público 2 minutos antes de la audiencia. La defensa efectiva requiere tiempo para preparar el caso, recursos para investigar, acceso real y oportuno al expediente completo. Uno de los mayores problemas que vemos en la práctica es el acceso tardío a la prueba. A veces, la fiscalía te entrega un legajo de documentos cruciales un día antes del juicio. Eso no es derecho de defensa, es una simulación. Es cumplir con el requisito formal, pero en condiciones que hacen imposible su análisis y contradicción.
Y volvemos al tema de la desigualdad. ¿Quién tiene los recursos para una defensa material real? El sistema te ofrece un defensor público a menudo sobrecargado de trabajo y con recursos limitados. Mientras tanto, la contraparte, si es una gran empresa o el propio Estado, puede tener un equipo de peritos, investigadores privados, analistas. El derecho de defensa se convierte en una batalla de David contra Goliat, donde David ni siquiera tiene una onda decente. El principio es hermoso en el papel, pero la cancha donde se juega está inclinada. La justicia se vuelve un producto que se compra.
Más allá de los recursos, Henry, está la conexión humana. Un buen abogado no es solo un técnico en leyes, es un traductor. Es la persona que traduce el lenguaje frío y complejo del derecho a la angustia y la realidad de su cliente. Y viceversa, traduce la historia de vida, el contexto y el miedo de la persona al lenguaje formal del tribunal. Cuando esa conexión se rompe por falta de tiempo, empatía o por la deshumanización de un sistema sobrecargado, el derecho de defensa pierde su alma. La persona se siente sola y desamparada aunque tenga a alguien sentado a su lado. La defensa no es solo técnica, es también un acompañamiento esencial.
Me parece increíble cómo hemos desgranado el derecho de defensa desde una herramienta estratégica, pasando por su necesidad material, la crítica a su desigualdad hasta su dimensión más humana. Pero todo este despliegue de defensa, toda esta energía para contradecir a la acusación, se basa en una premisa fundamental sobre el estatus de la persona acusada. Si tenemos que montar toda esta estructura para defendernos, es porque partimos de un punto específico. ¿Cómo debe mirar el sistema, el juez y la sociedad a esa persona que está sentada en el banquillo, incluso antes de que su defensa diga la primera palabra?
Y esa mirada, Paula, nos lleva al principio de inocencia o presunción de inocencia, la idea de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Maricel, te siento ansiosa por hablar de esta mirada.
Es que es el corazón ético de todo el sistema, Flor. No es una simple regla legal. Es una postura filosófica sobre la dignidad humana. Significa que el Estado, con todo su poder, no puede señalarte y despojarte de tu condición de ciudadano pleno solo por una sospecha. Te dice, a pesar de esta acusación, sigue siendo uno de nosotros, inocente a nuestros ojos, hasta que, y solo hasta que, se derribe esa condición con pruebas contundentes más allá de toda duda razonable. Es la protección contra el estigma, contra el juicio social prematuro. Es un mandato de respeto.
Un mandato que se incumple sistemáticamente todos los días. La presunción de inocencia es la primera víctima en cuanto un caso se vuelve mediático. Por algo será, dice la gente. Los medios publican la foto del detenido, su nombre, y lo presentan como el monstruo de tal lugar. El juicio ya se hizo en la opinión pública. Para cuando llega a un tribunal, esa persona ya fue condenada socialmente. La presunción de inocencia es una bonita ficción jurídica que no sobrevive al primer titular de prensa o al primer post viral. El daño a la reputación y a la familia es inmediato y irreversible, gane o no gane el juicio.
Henry tiene un punto válido sobre la presión mediática, pero no podemos menospreciar su valor dentro del proceso judicial. En términos estratégicos, el principio de inocencia es lo que obliga a la fiscalía a hacer su trabajo. No pueden venir con conjeturas o pruebas débiles. Si la defensa logra generar una duda razonable, una explicación alternativa plausible, el tribunal está obligado a absolver. Es un estándar de prueba altísimo. Para el mundo corporativo esto es vital. Protege a las empresas de acusaciones frívolas o de competidores desleales que intenten usar el sistema penal como herramienta de hostigamiento. Obliga a que la acusación sea robusta.
Exactamente, Ricardo. Y esa robustez se mide en un concepto clave, el indubio pro reo. Ante la duda se favorece el reo. Esto se manifiesta en cada etapa. Por ejemplo, en la valoración de una prueba. Si un testimonio es contradictorio, una prueba pericial no es concluyente, el juez debe interpretarlo a favor del acusado. Es una regla de valoración. No es que el juez no crea en la fiscalía, es que la ley le impone una carga de certeza casi absoluta para poder condenar. Sin este principio, las condenas se basarían en probabilidades y sospechas, y eso es el camino directo al error judicial.
Escuchándolos, me queda claro que tenemos una tensión enorme. Por un lado, una regla de oro procesal, un estándar de prueba altísimo que protege al individuo dentro del juicio, como describen André y Ricardo. Por otro, una realidad social impulsada por los medios y la sed de justicia rápida, que aniquila esa presunción fuera del tribunal, como señala Henry. Parece que el principio de inocencia es un refugio que solo existe dentro de las paredes de la corte. Y esto me hace pensar en los límites. Si aceptamos que una persona es inocente durante todo el proceso, ¿cómo justifica el sistema medidas como la prisión preventiva? Si al final te declaran inocente, ¿quién repara el daño?
Y esa pregunta sobre los límites, Paula, nos lleva directamente a una de las barreras más importantes que nuestra Constitución le impone al Estado, la prohibición de tratamientos crueles o degradantes y de penas como la perpetua o la confiscatoria. Maricel, ¿qué nos dice este límite sobre la clase de sociedad que aspiramos a ser?
Nos dice que como sociedad hemos decidido ponerle un tope a la venganza. Es el reconocimiento de que incluso la persona que ha cometido el peor de los delitos no pierde su condición humana fundamental. Prohibir un tratamiento cruel o degradante significa que el Estado no puede rebajarse al nivel del delincuente. Es una línea ética. Y esto aplica no solo a la pena final, sino, como decía Paula, a medidas como la prisión preventiva, las condiciones de hacinamiento, la falta de atención médica, la violencia en los centros penales. Todo eso choca frontalmente con este principio. No podemos torturar lentamente a alguien en nombre de la justicia.
Pero es que lo hacemos, Maricel. Esa es la hipocresía. Llamamos centro de adaptación social a lugares donde la gente vive en condiciones infrahumanas, lo cual es un tratamiento cruel y degradante cotidiano normalizado. Y hablemos de la pena perpetua. Decimos que no existe, pero establecemos un máximo de 50 años. Para un joven de 20 años, eso es funcionalmente una pena perpetua. Saldrá, si es que sale, siendo un anciano, sin ninguna habilidad para reintegrarse. Es una muerte en vida. Usamos eufemismos legales para disfrazar una realidad que es tan cruel como la que pretendemos prohibir.
Legalmente la distinción es importante, Henry. La prohibición de la pena perpetua se basa en el principio de que debe existir la esperanza de reinserción. Los 50 años son el límite que el legislador consideró el máximo posible sin eliminar esa esperanza por completo. En cuanto a lo cruel y degradante, la vara judicial busca diferenciar el sufrimiento inherente a la privación de libertad de los actos adicionales que buscan humillar. Y sobre la pena confiscatoria, es un seguro clave. El Estado puede imponerte multas y obligarte a reparar el daño, pero no puede despojarte de todo tu patrimonio como un castigo desproporcionado.
Y ese punto sobre la no confiscación es un pilar de la seguridad jurídica económica, Andrea. Es fundamental. Si el Estado tuviera la potestad de usar un proceso penal para expropiar los bienes de una persona o una empresa de forma indiscriminada, la inversión sería imposible. Nadie arriesgaría su capital en un entorno donde una acusación penal pudiera significar la ruina total por un acto de confiscación. Esta garantía asegura que las consecuencias patrimoniales del delito estén tasadas y sean proporcionales, no un saqueo estatal.
Es evidente que esta garantía opera en dos niveles. Una barrera ética fundamental sobre la dignidad humana que Marcel y Henry debaten, y una barrera estructural que protege la propiedad y la economía, como señala Ricardo. El sistema, entonces, te pone límites claros. Te acusa por un hecho, te juzga una vez, y si te condena, el castigo tiene un techo. Pero, ¿qué pasa si el sistema falla en su primer intento? ¿Qué impide que un fiscal, convencido de la culpabilidad de alguien que fue absuelto, simplemente lo acuse de nuevo por los mismos hechos, una y otra vez, hasta que obtenga el resultado que busca?
Lo que lo impide, Paula, es un principio con nombre en latín que es una garantía de paz para el ciudadano, non bis in idem. Andrea, ¿qué significa exactamente esta barrera contra la persecución perpetua?
Significa literalmente no dos veces por lo mismo. Una vez que una persona ha sido juzgada por determinados hechos y existe una sentencia firme, sea absolutoria o condenatoria, no puede volver a ser juzgada por esos mismos hechos. El caso adquiere lo que llamamos calidad de cosa juzgada. Es el punto final. El Estado tuvo su oportunidad de probar el caso y si falló o si logró una condena, el marcador se cierra. No hay segundas oportunidades para el acusador.
Y esa finalidad es la base de la seguridad jurídica. Sin el non bis in idem, cualquier proceso legal, penal o incluso administrativo sería una espada de Damocles perpetua. Imaginen una empresa que enfrenta una acusación por un tema ambiental, se somete al proceso, es absuelta, y si no existiera este principio, una nueva administración podría reabrir el caso años después, creando una incertidumbre que paralizaría cualquier operación a largo plazo. Este principio permite cerrar capítulos y seguir adelante.
Es más que seguridad jurídica, Ricardo. Es seguridad existencial, el derecho a la paz. El proceso penal es una experiencia traumática. Este principio le dice al individuo, sobreviviste a esto, se acabó. Puedes reconstruir tu vida. Imaginar un sistema donde el Estado puede acusarte indefinidamente con la misma acusación es pensar en una forma de tortura psicológica aprobada por ley. Es la garantía de que la pesadilla tiene un final.
Pero ese cierre, esa finalidad puede ser profundamente frustrante para la sociedad y para las víctimas cuando se percibe que hubo una injusticia. ¿Qué pasa cuando un acusado es absuelto por un tecnicismo, por un error del fiscal o porque la defensa fue extraordinariamente hábil? La gente ve eso y siente que el culpable se salió con la suya y este principio sella esa impunidad para siempre. Es una garantía que a veces se siente como un escudo para proteger no solo al inocente, sino también al culpable que tuvo suerte.
Henry toma el nervio de la confianza pública. Y es que al principio opera como una pared de concreto. Una vez que se llega a una sentencia firme, se acabó. El caso está cerrado. Pero toda esta conversación asume que esa primera y única sentencia fue emitida correctamente. ¿Qué pasa si esa primera y única sentencia es la que está viciada? Si el juez interpretó mal la ley o ignoró pruebas claras, si no puede ser juzgado de nuevo, ¿cuál es tu derecho para que esa primera decisión sea revisada por alguien más?
Y tu pregunta, Paula, nos lleva al último gran pilar de nuestra conversación de hoy, el principio de doble instancia. El derecho a que esa primera decisión no sea la última palabra. Ricardo, como estratega, ¿por qué es tan importante que exista un segundo piso en el edificio de la justicia?
Porque ningún sistema es infalible y ningún juez es perfecto. La doble instancia es el control de calidad del producto final. Desde una perspectiva de riesgo, una decisión de un solo juez, sin posibilidad de revisión, es un punto único de fallo catastrófico. Es demasiado poder en una sola persona. El derecho a apelar ante un tribunal superior asegura que al menos otro par de ojos, generalmente más experimentados, revisen la decisión en busca de errores graves. Para el mundo empresarial, esto reduce la incertidumbre y el riesgo de que una decisión anómala se vuelva ley inamovible.
Y esa revisión no es un juicio nuevo, es importante aclararlo. El Tribunal de Apelación no vuelve a escuchar a todos los testigos desde cero. Su trabajo es analizar la sentencia y el proceso para ver si hubo errores de derecho, una mala aplicación de la ley o errores graves en la valoración de la prueba, ignorar una prueba clave, darle un valor ilógico a otra. Es un filtro técnico. Es la garantía de que las reglas del juego no solo se enunciaron, sino que se aplicaron correctamente.
Un filtro técnico que, una vez más, beneficia a quien puede pagar el mejor plomero. Redactar un buen recurso de apelación o casación es un arte jurídico muy especializado y caro. El ciudadano promedio con un defensor público sobrecargado tiene menos posibilidades de que su apelación sea admitida con la misma profundidad que la de un bufete de primer nivel. Además, al volverse más técnico, el proceso de apelación puede sentirse aún más frío y distante. La justicia se convierte en un debate abstracto entre abogados ante jueces que nunca te vieron la cara.
Pero esa distancia también puede ser una virtud, Henry. A veces el juez de primera instancia está demasiado inmerso en el drama humano del juicio y eso puede generar sesgos. El tribunal superior, al tomar distancia, puede ver el caso con más objetividad y para la persona condenada, esa segunda oportunidad es la última esperanza. El saber que la puerta no se cerró de golpe es la materialización de la humildad del sistema, su capacidad de decir, podemos habernos equivocado, vamos a revisar. Esa posibilidad, aunque remota, es lo que mantiene viva la fe en la justicia.
Es fascinante. Lo vemos como un control de calidad, un filtro técnico, una carrera de recursos desigual y un faro de esperanza. Hemos recorrido un camino largo hoy, desde el derecho a un juez preestablecido, el derecho a no autoincriminarse, a saber de qué se nos acusa, a tener una defensa, a ser considerados inocentes y a que la decisión sea revisada. Es un entramado de escudos, realmente impresionante. Y al ver el cuadro completo, me surge una pregunta final. ¿Es nuestro sistema, con todas estas garantías, demasiado protector? Este complejo andamiaje a veces obstaculiza la justicia, o, por el contrario, nos faltan más protecciones por construir.
Una pregunta fundamental, Paula, que nos obliga a mirar el sistema en su totalidad. Henry, te veo listo para lanzarte. ¿Nos hemos excedido?
La pregunta misma es un lujo. ¿Exceso de garantías? Pregúntale a la persona que lleva 2 años en prisión preventiva esperando un juicio. Pregúntale al que fue absuelto pero perdió su trabajo y su reputación para siempre. Las garantías que hemos discutido son un hermoso esqueleto, pero le falta la carne de la igualdad. No nos excedemos en garantías, nos excedemos en hipocresía al pretender que aplican por igual para todos. Y de cara al futuro, estamos desnudos. ¿Dónde está la garantía contra el juicio de un algoritmo? El derecho a la defensa contra una inteligencia artificial que perfila sospechosos. ¿Nos faltan? ¿No nos sobran?
Entiendo la preocupación por el futuro, Henry, pero hay que tener cuidado. Cada nueva garantía, cada capa adicional de apelación tiene un costo en tiempo y en recursos. La justicia, que es excesivamente lenta y burocrática, se convierte en una injusticia para las víctimas y la sociedad. Se crea una parálisis procesal donde los casos se estancan por año. Hay un punto de equilibrio. Las garantías son para proteger al inocente, no para crear un laberinto tan complejo que el culpable pueda esconderse en él y la resolución de conflictos se vuelva económicamente inviable.
No puedo aceptar esa lógica del costo-beneficio cuando hablamos de libertad y dignidad, Ricardo. ¿Cuál es el costo aceptable del error judicial? ¿Cuántas vidas inocentes estamos dispuestos a sacrificar en el altar de la eficiencia? Prefiero mil veces un sistema que sea lento porque es deliberativo y cuidadoso, a uno rápido que corre el riesgo de aplastar a una persona. Cada una de estas garantías es una cicatriz, el recuerdo de una injusticia pasada que juramos no repetir. Y si los nuevos desafíos requieren nuevas protecciones, debemos tener la valentía de crearlas. Nunca puede haber un exceso de protección para la dignidad humana.
Y aquí es donde la realidad nos golpea a todos. No creo que la solución sea añadir más y más leyes al código. Las garantías que tenemos son poderosas, son el resultado de siglos de pensamiento jurídico. El problema, como hemos visto en cada punto que tocamos hoy, es la brecha entre el texto y la realidad. No necesitamos tanto un derecho al acceso a Internet en prisión como una defensa pública con los recursos suficientes para funcionar. No necesitamos una nueva garantía ante algoritmos, si no podemos asegurar que la garantía básica del juez natural, humano y bien formado se cumpla. El desafío no es inventar más escudos, sino aprender a usar los que ya tenemos y asegurarnos de que todos puedan empuñarlos.
Y creo que la visión de Andrea nos aterriza en el dilema central. Lo que esta conversación demuestra no es si sobran o faltan garantías, sino la tensión inherente y perpetua en la que vivimos. Por un lado, el clamor social por la seguridad y la justicia rápida. Por otro, este andamiaje sagrado, lento y deliberado, diseñado para proteger al individuo del poder del Estado. Es una lucha entre la paciencia que exige la justicia y la impaciencia que exige el dolor o el miedo.
Y en esa tensión que describes, Paula, reside la vitalidad y la fragilidad de nuestro Estado de Derecho. Hoy hemos hecho un viaje profundo desde la certeza de ser juzgados por un juez natural hasta el escudo del derecho a no autoincriminarse. Hemos visto cómo la claridad de la intimación y la imputación es la brújula para activar un verdadero derecho de defensa. Conversamos sobre el manto sagrado del principio de inocencia y los límites éticos que impone la prohibición de tratamientos crueles. Analizamos la paz que nos da el non bis in idem y la seguridad que ofrece la doble instancia, todo para llegar a esa gran pregunta sobre si nos excedemos en garantías. Ha sido una discusión extraordinaria. Maricel, una última reflexión para nuestra audiencia.
Solo esto. Cada una de estas garantías es una promesa. ¿Una promesa de qué? Sin importar quién seas o de qué se te acuse, tu dignidad será la última frontera que el poder no podrá cruzar. Nuestro deber como sociedad es luchar cada día para que esa promesa sea una realidad para todos.
Una promesa que debemos recordar siempre. Agradezco a Ricardo, Andrea, Maricel, Henry y Paula por un debate tan enriquecedor. Y a ustedes por acompañarnos en Bufete de Costa Rica. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
La mayoría de transgresores de la ley nunca tocan una prisión. Mientras que las cárceles están llenas de personas inocentes que muchas veces fueron inculpadas y cuyo faltante de dinero para invertir en una correcta defensa de sus garantías constitucionales dio frutos, pero frutos podridos que terminaron con su libertad coartada. Esta es la más cruda y dolorosa perversión de un sistema que jura proteger al inocente y sancionar al culpable. Es la materialización de una justicia que tiene precio. El debido proceso no es, entonces, un mero concepto etéreo para la academia. No es un lujo procesal, es la única muralla que separa a un ciudadano de la cárcel de la inopia. Cuando un tribunal, en su apuro por evacuar expedientes, minimiza una garantía, no está agilizando la justicia, la está demoliendo. Cada derecho procesal no respetado es una grieta en el Estado de Derecho, y por esas grietas se escapa la confianza ciudadana y se filtra la tiranía. La discusión no puede ser si las garantías atrasan o no los casos. Esa es una falacia que solo beneficia al autoritarismo. El debate real, el que nos debemos como nación, es cómo dotamos de recursos, de intelecto y de voluntad al aparato judicial para que la defensa técnica sea una realidad tangible para todos, y no un privilegio para quien puede pagarla. La construcción de la Costa Rica que necesitamos exige que el sagrado derecho de defensa sea inviolable y universal en la práctica, no solo en el papel. Debemos forjar un pacto social donde la balanza de la justicia jamás, bajo ninguna circunstancia, se incline por el peso del dinero. Es un asunto de honor y de supervivencia democrática. El ciudadano promedio se enoja con la defensa de los derechos de otros, pero no se cuestiona que estas leyes aplicables son promulgadas por los legisladores del poder legislativo, por lo que el frío no está en las cobijas. Si se quieren aplicaciones diferentes de la ley, se debe comenzar por reformar la ley hacia la Costa Rica que deseamos.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarica.com.